Línea a Luis Garcés, ¿no?
Sí, sí, Luis Garcés, por supuesto, docente, investigador, especialista en educación, pero sobre todo un gran pensador con el que nos gusta, alguien que nos ayude a pensar en este convulsionado planeta y país, ¿no?
Hola Luis, ¿cómo estás? Ariel Sampaolesi, Mauricio Lucero, te saludamos, bienvenido.
Muy bien, ¿cómo estás Ariel? ¿Cómo estás Mauricio?
Bien, muy bien. Bueno, reflexionando hoy sobre lo que está sucediendo a nivel social y político también en nuestro país, ¿no? Pensando, repensando nuevamente muchas cuestiones, sobre todo referidas a el post-renunciamiento de Cristina a su candidatura en el 2023, algo que la semana pasada, movió o pateó el tablero tanto dentro del Frente de Todos como en la oposición, ¿no?
Bueno, efectivamente esto ha sido un golpe duro, un golpe para el campo nacional y popular, pero también lo más complejo es que esto es un golpe para la democracia, ¿no? Porque de algún modo quienes creemos que acá hay un problema a resolver en el funcionamiento particular de la justicia, entendemos que se trata de un caso de proscripción, y por eso digo que hay un golpe para la democracia. Entonces, claro, me parece que por allí lo que habría que tratar de hacer es saltar un poco la coyuntura, si bien alguien se tendrá que ocupar de la coyuntura, el año que viene hay elecciones, tendrá que haber candidatos, pero digo, saltar un poco la coyuntura para ver en el fondo qué es lo que está pasando, sobre todo por el hecho de que esto justamente no es una cuestión aislada, no es, valga la redundancia, no es un hecho aislado, ni aislado en nuestro país, ni aislado en nuestro continente, ni aislado en el mundo, porque en realidad lo que me gustaría señalar cuando digo el riesgo de lo democrático, del funcionamiento del sistema democrático, tiene que ver con su concepción primigenia de lo que es el sistema en el cual vivimos, que es el llamado sistema de la democracia liberal, que desde Locke y en adelante, por mencionar a alguien del inicio, en este caso un inglés, pero que está también en las bases de toda la República Francesa, montaron lo que se denomina sistema democrático liberal. Lo hicieron sobre una base que parece ser que ha dejado hoy algunos flancos. Seguramente alguien podrá corregirme y decir que también antes ocurrían ese tipo de cosas, a pesar de que el poder tenía otros recursos distintos y por allí nominaba al sistema democrático como hoy. Me refiero a lo siguiente: este sistema fue montado sobre la doctrina Montesquieu, que planteaba la construcción de lo que fueron los estados modernos en base a tres pilares: el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y la independencia de poderes, que siempre fue algo como, diré, bastante discutible en términos de su supuesta pureza, ¿no? Si es posible o no es posible la independencia. Pero lo que sí que es cierto es que de estos tres poderes que este sistema democrático liberal montó, hay dos de ellos que son democráticos en todo el sentido etimológico del término, ¿cierto? Cuando decimos etimología de la democracia, la demos kratos, sabemos que es el gobierno del pueblo y es la distribución igualitaria del poder, porque son elegidos por el voto popular. O sea, el día de la elección, esta que te va a haber el año que viene, o la que hubo el año anterior, o todas las que ha habido, mi voto como individuo vale igual que el tuyo, igual, vale igual que el del presidente de la Nación, o que el de Cristina, o que el de Macri. O sea, hay una distribución igualitaria del poder, al menos en ese momento, ¿cierto? O sea, se accede al poder legislativo y al poder ejecutivo mediante ese sistema de representación que está a través del voto, etcétera. Sin embargo, este mismo sistema democrático liberal, a ese tercer poder, que es el tercer, que es el poder judicial, lo constituyó desde unas bases que podrían plantearse como de un resabio monárquico, ¿no? No democrático. ¿Por qué digo un resabio monárquico? No son electivos y además no son renovables, no caducan, no se renuevan cada 4 años o cada 8 o cada 5 o cada lo que fuere. Digo, tienen todas las características en ese sistema democrático liberal de un poder monárquico inamovible. Donde además los recursos que después el propio sistema democrático comenzó a, diría, a ir reinventando para su propio control, como sería en este caso el Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que en el caso particular de la Argentina, y no es el único, ha habido cierto avasallamiento, perdón, por parte de la cúpula de ese poder monárquico, ¿cierto? Porque hoy el Consejo de la Magistratura está en manos de la cúpula de ese poder, claro. ¿Sí? de la Corte Suprema. Entonces, se hace muy dificultoso el manejo, la continuidad de ese sistema democrático liberal tal como fue pensado, en los albores de la República Francesa o en los pensadores ingleses, digo, sobre todo por ser quizás los que más se ocuparon de sentar las bases de lo que sería esa democracia liberal, ya que esto ha sido cooptado, ese poder no democrático ha sido además cooptado por el poder real que tiene que ver no ya con el Estado, sino con el poder económico de cada país, de cada lugar, ¿cierto? Entonces, lo que hemos visto estos días con esto de que grupos de tremendo poder en la Argentina, como es el caso del Grupo Clarín, o el propio extranjero, pero ejerciendo poder en la Argentina, claro, del Lago Escondido, ejerciendo este poder sobre las cúpulas judiciales, muestran esa forma de cooptación de ese poder que no es democrático y que nos deja sin armas, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que repensar es que se está inviabilizando lo democrático, ¿no? O sea, la vida democrática se está inviabilizando, y pongo ahora dos o tres ejemplos que lo muestran claramente. Ustedes saben que la justicia, bueno, hace rato ya que la propia Cristina lo ha dicho varias veces, pero por allí debiera conocerse más. A cada momento producía resoluciones o fallos con medidas cautelares por las importaciones, etcétera, es decir, en beneficio de sectores económicos por encima de lo que los otros poderes legislativo y ejecutivo, sí democráticos, al menos en su elección, han decidido, ¿cierto? Hay un caso que a mí me parece absolutamente paradigmático. Hay un juez federal que resolvió que la gratuidad de la enseñanza superior es inconstitucional. O sea, a ver, ¿cómo ejercemos la democracia después de eso? Bueno, del mismo modo que se ejerció el poder desde allí como para suprimir leyes del Congreso, entre ellos la ley de medios, para no ir... O se frenó esta disposición del Poder Ejecutivo que hizo el actual presidente de declarar un servicio esencial
el servicio de internet y
los servicios de internet, o sea, entonces hay está absolutamente claro que ese poder no forma parte hoy de un Estado democrático y a su vez está devaluando lo democrático del Estado, teniendo en cuenta que el Estado lo forman los tres poderes, ¿no? Estamos en una encrucijada. ¿Esto qué es lo que significa? Para concluir esta reflexión, que necesitamos, junto con la acción política y con la acción, yo siempre insisto en esto, pedagógica, de informar, de formar, de reflexionar sobre este tipo de cosas, necesitamos nuevas teorizaciones capaces de superar esquemas democráticos que están haciendo agua por algún lugar, ¿cierto? Yo no tengo muy claro cuál sería la respuesta, precisamente porque faltan esas teorizaciones, pero por allí habrá que ponerse a pensar respecto a lo electivo o no electivo de ese tercer poder.
Bueno, pero pareciera que el poder político se ha quedado sin herramientas o no tiene la mayoría necesaria.
O la decisión política, porque lo que está pasando, Ariel y Luis, es de una gravedad inusitada. Esto que ha pasado en Argentina, en cualquier lugar del mundo, es un escándalo mundial.
Bueno, sí, que hace que los tipos renuncien.
Es un escándalo mundial, en que el Estado debería intervenir.
Claro.
Intervenir,
bueno, el poder judicial. Lo que pasa es que, y a esto apunto, Luis, digo, ¿qué tendría que suceder para, digamos, en este orden democrático que tenemos, ¿no? En esta división de poderes que vos bien estás nombrando, ¿qué es lo que debería suceder para que esa justicia, digo, para que se suspenda a esos jueces inmediatamente, para
cambiar? Claro,
¿se podría intervenir? ¿Son los otros poderes los que tienen que intervenir? ¿Lo puede hacer el Poder Ejecutivo por decreto? ¿Qué dice nuestra Constitución?
Pero para eso hay que tener poder. Hay que tener poder político. Cuando yo digo acá lo que está en crisis es todo el sistema de la democracia liberal, es porque esto ha dejado con una restricción absoluta de poder por cuestiones que ya hemos señalado en otras oportunidades. Sobre todo porque esto va acompañado, y no casualmente lo que señalábamos recién del grupo Clarín invitando a los jueces, llevándolos de comillas de vacaciones, hubiera sido bueno que fuera solo de vacaciones, pero digo, esto está apoyado por un dispositivo de formación de subjetividades y de sentido en la población que deja sin margen al resto del poder político, a ese que sí que es electivo, para poder avanzar sobre eso. De todos modos, sí, yo creo que el poder político tiene más margen del que usa, se autoinhibe, se autocensura frente a esto, en alguna medida el poder político.
¿Y por qué te parece que pasa eso, Luis?
Bueno, creo que eso es porque creo que hay que tener mayores decisiones políticas, y no es casual que precisamente quien menos se autocensura en esto sea proscripta, si me refiero al caso de la vicepresidenta.
Claro.
O sea, no es casual que sea quien dice no voy a ser mascota de, quien toma esa metáfora del Indio Solari con el perro dinamita, ¿cierto? Uh-huh. Sea quien entonces es proscripto, pero esto es una muestra de hasta dónde llega ese poder. Pero digo, si nosotros no empezamos a reflexionar que lo que tenemos que hacer es también teorizar, como para tener modelos alternativos a una democracia liberal, que en este contexto donde el capitalismo, el sistema económico, se ha apropiado de los medios de conformación de la cultura de la sociedad, ¿cierto? Me refiero básicamente a las redes, los medios de comunicación, uh-huh, a internet, etcétera, ¿cierto? Sí, sí, sí. Están en manos de ese mismo sistema que defiende esos mismos intereses. Uh-huh. Entonces se hace muy dificultoso si nosotros no tenemos nuevas teorizaciones. Por eso yo vez pasada insinué algo haciendo una analogía entre lo que está ocurriendo al interior de la del sistema democrático liberal y cómo se está cayendo a mi juicio, el sistema democrático liberal, porque esto además hace que la gente crea cada vez menos en que esto funcione o que sirva para algo, ¿no? Uh-huh. Hice una analogía vez pasada en relación a lo que sucedía con el liberalismo económico, no ya el liberalismo político del sistema democrático liberal, sino con el liberalismo económico y cómo la respuesta de esto fue el keynesianismo, al cual también se ha cargado este poder montado sobre el neoliberalismo. Entonces, del mismo modo que en aquel momento, reitero algo de lo que señalé vez pasada, hubo una teorización que fue la que planteó Keynes y que fue la que tomó, el que más fuertemente la tomó por ser el país más fuerte en el mundo, fue Estados Unidos con el New Deal de Roosevelt, que ustedes recuerdan, esto hoy sería un escándalo, si lo decimos en la Argentina aparece el conservadurismo a decir barbaridades, pero quiero recordar una anécdota, perdón la digresión, que me vaya un poquito del tema. Es muy famosa aquella anécdota que es para graficar más que real, ¿no? Según la cual el New Deal de Roosevelt, después de la crisis del 29, entre otras cosas consistía en contratar gente por parte del Estado para que hiciera pozos y contratar gente para que tapara los pozos que hacía la otra gente, ¿no? Digo, esto que sería un escándalo, porque ya vemos los escándalos que se arman a través de los planes sociales, etcétera. Uh-huh. Bueno, esto fue lo que hizo que resurgiera no solo Estados Unidos, sino el mundo de aquella crisis. Y esto, como dije en aquella oportunidad, fue fruto de que el keynesianismo o la teoría keynesiana que aportó al sistema o a la crisis de ese sistema económico capitalista. Una teorización que decía, ante la aparición de estos dos agentes que ya tienen una posibilidad y un poder muy superior al resto de los actores económicos, lo único que le puede hacer frente es el Estado, sancionando leyes antimonopólicas y leyes de regulación del poder financiero, uh-huh, que eran los dos monstruos que había identificado Keynes. Del mismo modo, por analogía, yo digo hoy, acá hay dos monstruos que tenemos identificados y que están minando la democracia. La democracia. Exacto. Y estos dos monstruos son precisamente la autonomía con que se mueve el dispositivo conformador de la cultura, los medios, todo lo que ya dijimos, y el Poder Judicial. Lo que ocurre que en este caso es aún más complejo porque uno de esos actores forma parte del propio Estado, que es el que tiene que dar la respuesta.
Claro, claro, claro.
Entonces, se darán cuenta que lo que está roto, está absolutamente rota la democracia, el esquema ese de los tres poderes, como principio de sustento de los Estados modernos. Entonces tenemos que avanzar hacia democracias más participativas, no solamente electivas. Tendremos que discutir sobre la elegibilidad o no del Poder Judicial.
El juicio por jurados también, ¿no?
Por cierto, o sea,
que es si algo que está en la Constitución, digo, y no ha sido activado jamás.
Así es. Y no será activado, porque además no te extrañe que si alguien lo quiere activar, va a aparecer un juez que algo que está en la Constitución lo va a declarar inconstitucional.
Claro,
¿no? Claro. ¿Por qué? Claro. Porque no tiene que ver, porque es lo mismo que el ejemplo que yo señalé recién del fallo por inconstitucional de la gratuidad de la enseñanza universitaria. Claro. O sea, no, ¿por qué? Porque tiene que ver con la disputa que el poder económico hace. No tiene que ver con si esto es legítimo o no es legítimo. No, esto tiene que ver con la ambición. Tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con la distribución, uh-huh, tiene que ver con todo eso. Entonces, sobre esto es sobre lo que hay que avanzar en términos de debate público. Por eso digo, nos hace falta mayor formación e información de la ciudadanía sobre qué de verdad en el fondo está pasando. Claro. Y no quedarnos en la anécdota, más allá de que la anécdota en este caso es, como ustedes bien señalaban recién, es, diría, de un carácter obsceno, ¿cierto? Esto es cuando no sé si Ariel o Mauricio dijeron alguno de ustedes recién dijo, en cualquier país del mundo esto hubiera sido...
Sí, Mauricio,
un escándalo.
Hubiera sido un escándalo. Claro está, que ver cómo van el grupo de jueces en el vuelo charter y todo, y además las conversaciones que se han conocido de ellos. O sea, esto es casi pornográfico, digamos.
Sí.
De una obscenidad tremenda.
Sí, sí. Y es preocupante, Luis, porque se sigue corriendo a los límites, que uno cree que no se puede caer más bajo, ¿no? Digo, pasamos un magnicidio y todos pensamos interiormente que esto, algo tiene que cambiar. Esto es un tope, digamos.
No, bueno, yo pasamos. Yo también estaba pensando en eso, digamos, ¿no? Porque si la cuestión es llevar esto al plano del debate público, el problema que estamos teniendo es que la oposición es sorda.
No le importa.
Es sorda. No
escucha, pero más allá de que la oposición
no quiere
sea
hablar.
Sorda, el problema, perdón, el más allá de que la oposición sea sorda, yo creo que más que sorda la oposición lo que hace es defender un interés particular,
pero
privado,
por su
cual está, no es que sea o deje de ser sordo, eso a mí en realidad eso no me preocupa, eso ha sido así y desde el fondo de la historia y siempre será así. Lo que preocupa no es esa oposición, que es un pequeño grupo concentrado del país. Lo que preocupa es la capacidad que esa oposición,
claro,
tiene de generar subjetividades que hacen que el laburante de la esquina defienda las mismas ideas que ellos defienden, porque para eso tienen el dispositivo de conformación de la cultura.
Sí,
por eso digo, ¿cómo atacar esto?
Exactamente. Ayer hablábamos de esto y en el comienzo del programa de hoy hablábamos de este rum-rum también que hay respecto de hay que salir a cacerolear en contra de este gobierno que nos sube los precios y que nos tiene ahogados y atados. Y digo, vos escuchás ese comentario de parte de un laburante, ¿viste? Un trabajador.
Pero por supuesto.
Un tipo que trabaja,
por supuesto,
qué
sí.
Sé yo,
Bueno, porque se va. Por eso digo, la única forma que nosotros tenemos es que hay que tener debates teóricos, porque por allí nosotros tampoco tenemos a veces en esto que se ha llamado la batalla cultural,
sí,
que también es algo permanente y que existirá siempre existió y siempre existirá, como esta otra cosa que le llaman grieta, que no me gusta a mí porque me parece que es una definición, diría, menos válida respecto a lo que en realidad está queriendo denominar, ¿no? Pero lo que digo es que para eso nosotros necesitamos tener alternativas que ofrecerle a la sociedad. Y las alternativas que tenemos que ofrecerle a la sociedad es, por ejemplo, esto. A ver, ¿cómo yo reemplazo este sistema democrático liberal que me está produciendo esto por algo que te sea más satisfactorio en el cual no te produzca esto? Si yo no le digo eso a la gente, si no tengo esa respuesta, y no la tengo, porque no tenemos esa respuesta,
uh-huh,
entonces tenemos que, por eso digo que acá hace falta una construcción de carácter teórico-político, porque lo que está en el fondo es esta caída del sistema, para poder ir a debatir con la gente, no con la oposición que es sorda y que lo será, sino para debatir con esa gente que es cooptada porque nosotros no le ofrecemos una alternativa, y no le ofrecemos alternativa porque no la tenemos. Es decir, a ver, hay que ser franco en esto, es decir, no tenemos alternativa al sistema democrático liberal, no la tenemos en el mundo, no tenemos alternativa, no tenemos un sistema alternativo al propio sistema capitalista con todos los males que produce y que se está comiendo el planeta y que lo depreda y todo esto. No existe un modelo. Es más, fíjense ustedes, cuando esta discusión funcionaba en otros términos, cuando equivocados o no, había otras alternativas, había otro bloque, había un mundo bipolar. Entonces la oposición, digo, en el caso de lo económico, me estoy refiriendo básicamente al sistema económico capitalista, había una alternativa que se ofrecía allí. Bueno, y sobre esta alternativa se montaron todas las grandes discusiones del siglo XIX y del siglo XX, uh-huh. hasta la caída del muro de Berlín, estaban fundadas en eso, y esto permitía esa salida. La ausencia de una discusión de otro carácter es lo que hoy permite este triunfo, diría, total por parte de las ideas neoliberales, por parte de los sectores más conservadores, de los sectores concentrados del poder. Por eso es que además tampoco les hace falta ni la militarización ni represiones de las que hacían gala en otras épocas, porque lo están haciendo por esta vía.
Claro.
Están,
claro.
Si yo después si yo salgo a la calle a decir cosas, no les hace falta que venga la policía a reprimirme. Viene y me reprime el vecino que es igual que yo y que tiene los mismos intereses que yo. Esto es lo que ha conseguido el sistema.
Es perverso. Y es preocupante. Es ¿no?
Bueno, Luis.
Luis, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias.
Espero
por
un día de esto llegar a algo.
No, pero
yo creo que vos hoy das en el clavo en esta cuestión de que son discusiones que también hay que darlas en los medios de comunicación y sin la premura de que todo sea rápido, inmediato, ya y rimbombante, digamos, ¿no? Hay conversaciones que hay que darlas y hay cosas que tenemos que entender también, ¿no?
No, es que en eso, perdón que agregue una cosita más. Lo que pasa es que en eso nosotros, porque a ver, yo recién hablaba de que la gente es cooptada y que nosotros, quienes estamos hablando en este momento, no somos cooptados, también lo somos. O sea, acá no estamos libres de...
No,
o sea,
claro que no.
Por allí nosotros somos cooptados por la inmediatez y nos olvidamos que seguramente los que estamos hablando en este momento vamos a estar muertos porque la biología va a haber determinado nuestra salida del mundo.
Sí.
El día que tengamos este tipo de cosas. Pero bueno, en algún momento hay que empezar. Las fases de la historia siempre han tenido esta característica donde los tiempos sociales son más largos que los tiempos personales.
Uh-huh.
Imagínense, los dejo con esta última, discúlpenme que me fui más largo. Pero los dejo con esta última. Imagínense ustedes un señor feudal de el año 1400, ¿no?
Uh-huh.
Cuando ya los barcos fenicios andaban por el Mediterráneo, estaban apareciendo los burgueses, estaba apareciendo el comercio, estaba apareciendo el mercado, estaban apareciendo otras cosas. Y se caía el poder feudal. Ese señor feudal obviamente no entendía qué es lo que estaba pasando. Supongamos que ese señor feudal vivió 80 años, cosa que no se vivía en esa época, pero démosle
esa posibilidad.
Supongamos que vivió 80 años. Su hijo vivió otros 80, su nieto vivió otros 80 y su bisnieto vivió otros 80. Y todavía no entendían lo que pasaba. Porque recién, para que llegara lo moderno, pasaron 300 años. Está bien que los tiempos de ahora no son igual que los de antes, ¿no? En la aceleración del proceso de la historia. Pero de todos modos, lo que digo es que por allí nosotros estamos inmersos en procesos que nos exceden y que exceden nuestras propias vidas.
Uh-huh.
Pero como somos cooptados por esta idea de la inmediatez que ellos mismos imponen en función de sus propios intereses, y queremos que se resuelva mañana, además que porque hay una legítima angustia que nos produce el ver que haya gente que padece hambre, que padece necesidades, etcétera, tanto fruto de estas realidades, ¿no? Pero bueno, habrá que ponerle el esfuerzo teórico y el esfuerzo político y el esfuerzo militante, y quizás el mundo cambie.
Es lo que estamos haciendo, así que te agradecemos, Luis, enormemente por tu tiempo y por ayudarnos a pensar. Es un poco la intención acá, de por lo menos, y de la Contado Radio.
Abrazo grande.
Bueno, abrazo.
Hasta luego. Bueno, Luis Garcés pasó aquí por lo menos, doctor en educación, docente e investigador.